Romanos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Voy a comenzarles a leer en el versículo 24. Romanos, capítulo 1, el versículo 24. Sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si alguien me preguntara, ¿cuál es el capítulo, el pasaje más profundo de toda la Biblia? Yo probablemente le contestara que Efesios capítulo 1. Si alguien me preguntara, ¿cuál es el pasaje más bello de toda la Biblia? A mí me gusta mucho Romanos capítulo 8, los versículos que comienzan con el versículo 28 en adelante. Precioso ese pasaje. Si una persona me preguntara, ¿cuál es el pasaje más misterioso, más místico, más difícil de toda la Biblia? Yo probablemente le contestara que Ezequiel, capítulo 1, esos primeros capítulos de Ezequiel se me hacen los más difíciles, los más misteriosos. O si alguien me preguntara, ¿cuál es el pasaje más feo, más horrible de toda la Biblia? Yo le contestara que Romanos capítulo 1, comenzando con el versículo 24. Digo esto porque este pasaje, estos versículos, nos relata, nos dan una lista larga y horrible de los pecados que comprueban la perversión y depravación del hombre. Es el pasaje que nos toca estudiar esta mañana, siguiendo con nuestra serie del libro de los Romanos. En este pasaje el apóstol nos enseña que el hombre se desbocó. ¿Sí saben qué es desbocarse? Ya no se usan tanto los caballos, ¿verdad?, que se desbocaban. Desbocarse es cuando el caballo, en su furia, en su libertinaje, en su rabia, se desata y ya no lo podemos controlar, se desboca. El hombre se desbocó tanto que como castigo Dios lo entregó a que siguiera en su rebeldía y su perversión. Dios lo abandonó a que el hombre hiciera lo que él quisiera. Tres veces nos dice esto este pasaje, ven el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Por eso que digo yo que es un pasaje lo más trágico, lo más feo, lo más horrible. Cuando estaba en la secundaria, no sé si ustedes se acuerdan de su época en la secundaria, se enseñaba por objetivos, objetivo general, el objetivo particular y el objetivo específico. ¿Se acuerdan? Objetivo específico 1.1, y así. El apóstol Pablo, por así decirlo, nos enseña así, de la misma manera aquí.
Primero tenemos la forma general, el objetivo general, versículos 24 y 25. Luego tenemos la manera particular, versículos 26 y 27. Y luego nos da algunos detalles específicos, la forma específica, versículos 28 al versículo 32. Ahora, este pasaje es tan feo, cuando menos para mí, tan vergonzoso, alguna de las cosas que menciona, que no lo vamos a estudiar versículo por versículo, palabra por palabra, como generalmente lo venimos haciendo. Nada más vamos a estudiarlo de forma general. Ahora, hay algunos niños aquí en la congregación. Si hay alguna palabra que no entienden que yo diga, alguna palabra de este pasaje, algo que no entienden, pregúntenles a sus padres. Les voy a decir por qué. Dos razones. En primer lugar, no es bueno preguntar así cosas difíciles y cosas así vergonzosas a tus amigos, o investigar en el internet, o investigar por otra parte, porque te van a enseñar mal. Las personas son perversas y morbosas, sobre todo si no son cristianas. Te van a aconsejar mal. Y tus padres, esta es la segunda razón, y la principal, tus padres van a estar muy orgullosos de ti. Se van a sentir muy bien. Si tú tienes la libertad, sin pena, de venir a preguntarles cosas así. Se van a sentir muy bien sabiendo que tú los amas, tú tienes la confianza de preguntarles cualquier cosa. Bueno, aparte de eso, entonces, vamos a estudiar este pasaje de forma general. Y no lo vamos a entremeter mucho y profundizar mucho en las palabras y los temas y los versículos. También porque si somos honestos, si leemos el periódico, si conocemos algo de la historia, si escuchamos la voz de nuestra conciencia, vamos a reconocer que esos versículos son verdad. Son pura verdad. No, realmente no necesitamos comprobarlo, no necesitamos estudiarlos, necesitamos avergonzarnos, necesitamos arrepentirnos de lo que nos dice aquí. Muy bien, con esto en mente, vamos a estudiar entonces en forma general. El apóstol nos dice el versículo 24 y el versículo 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este pasaje comienza con las palabras "por lo cual también", versículo 24, "por lo cual también". Y lo dice el apóstol porque nos está dando unas razones por las cuales Dios nos entregó, Dios nos abandonó. Y esto realmente viene desde el versículo 18, aquí está la primera razón. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La primera razón por la cual Dios abandonó al hombre en su pecado es que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Él por naturaleza tiene que castigar todo pecado. Fíjense, Dios es tan santo, que Él tuvo que castigar a su Hijo cuando cargó nuestros pecados. Es por eso de Getsemaní, es por eso esta pregunta, ese clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios abandonó a su Hijo? Porque la ira de Dios se revela contra todo pecado, y por eso Él nos entregó a nosotros. Segunda razón, es que los hombres pecaron contra Dios sin excusa, nos dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? No tienen excusa, no tienen excusa. Todos los hombres, desde el primero Adán hasta el último, han tenido dos maestras, dos profesoras. La profesora creación y la profesora conciencia. Ellas nos enseñaron de la existencia de Dios, su gran poder y deidad. Pero aún así, pecamos contra Dios. Entonces, quedamos sin excusa. Y por eso Dios nos entregó. La tercera razón es que los hombres no glorificaron ni le dieron gracias a Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios nos hizo para su gloria. Fuimos creados. Todas las cosas son para la gloria de Dios. Pero nosotros no le glorificamos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Las estrellas, los animales, todas las cosas cuentan la... Pero el hombre no le glorificó. El hombre debió de haber servido a Dios. Tenía una gratitud, cuando menos por su existencia. Que estamos vivos. Pero ni siquiera por eso. El hombre sirvió y agradeció a Dios. Dios lo tuvo que entregar. Cuarta razón es que los hombres cambiaron la gloria de Dios por las cosas creadas. Nos dice el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles. Vean, vean lo que adoraron, veanlo con sus propios ojos. Nos dice el versículo 23. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí la palabra cambiaron. El versículo 23 y el versículo 25 son las únicas dos veces que se encuentra en el Nuevo Testamento esta palabra griega. Es muy interesante. No se trata que los hombres transformaron o cambiaron a Dios. Ellos, nadie puede transformar o cambiar la gloria de Dios, por supuesto, no. Se trata de cambiar en el sentido comercial. También una vez más en la primaria, en la secundaria, bueno, en la secundaria no tanto, éramos más sofisticados en la secundaria. Pero en la primaria, en segundo o tercer año, jugamos mucho a las canicas. Se me hace que a lo mejor ya ni existen las canicas, ¿verdad? Pero jugábamos mucho las canicas y una de las cosas más divertidas era cambiar las canicas. Te cambio estos tiritos por esa grandota. ¿Se acuerdan de los tiritos? No, yo no soy el único viejo aquí, díganme, sí, sí me acuerdo. Te cambio estos tiritos por esa grandota. No hubiera sido una locura, por supuesto, que le dijéramos a un amigo, te cambio mi bicicleta de carreras por esta canica. Una bicicleta de carrera. En ese tiempo nada más había las de 28 horas, ¿verdad? No había que... Una bicicleta valía. ¿Cómo le vamos a cambiar por una canica? Lo que hizo el hombre fue infinitamente peor. Cambiaron la verdad de Dios. Intercambiaron. Exchange. Intercambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la gloria de Dios. Todo lo que Dios les había revelado, su deidad y majestad. Y en vez de eso, prefirieron la idolatría de adorar a las cebollas, de adorar a las vacas, de adorar a las ranas, de adorar a las águilas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso, esos versículos? Increíble lo que hizo el hombre. En nuestros días el hombre cambia la verdad, el precioso y glorioso evangelio, por la mentira de la evolución. Es lo mismo. Con razón Dios los entregó. Pero hay más, nos dice el versículo 28, tenemos aquí la quinta razón. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los hombres, en su rebeldía, en su necedad, no aprobaron a Dios. O como dice la versión catalana, ellos rechazaron reconocer a Dios. ¡Qué soberbia! ¡Qué orgullo! Ellos decidieron, Dios no es necesario. No te necesitamos. Por eso Dios los entregó. Por eso, como dice el versículo, Dios cegó su mente. Se volvieron más necios y no pueden entender las cosas de Dios. Ellos no aprobaron a Dios. Dios los reprobó a ellos y los abandonó. Luego tenemos la última razón en el versículo 32. Esto es increíble. Vean el versículo 32. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte? Ahí una persona pudiera pensar, bueno, entonces sí, ya se arrepintieron. Sabían que eran dignos de muerte. Pero, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El hombre se rebeló tanto contra Dios que aún sabiendo que estaba cometiendo cosas que merecían la muerte, en su conciencia Dios les había dado la información. Sus maldades merecían el juicio justo de Dios. La conciencia les enseñaba Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ellos sabían de esa muerte espiritual, ellos sabían de esa muerte eterna, pero aún así siguieron en sus pecados y además animaron a otros a que hicieran en sus pecados y disfrutaron lo que hacían.
Con mucha razón entonces Dios los entregó.
Con mucha razón entonces Dios los abandonó a su inmundicia. La siguiente palabra debe callar cualquier argumento contra esta doctrina. La siguiente palabra en su texto es la palabra Dios, por lo cual también Dios los entregó a sus inmundicias. Vamos a suponer que llegas a tu casa y abres el refrigerador, vienes muy cansado, vienes con mucho calor, abres el refrigerador y buscas la jamaica y resulta que se acabó. A ver, vengan todos. ¿Quién se tomó la jamaica?
Y ahí están todos. Y la más pequeña te contesta: mi papá se la tomó.
Ah, bueno, el papá, el señor de la casa, la autoridad suprema, se la acabó. Tiene el derecho de tomarle toda la jamaica que él quiera.
Él es el papá, él es el señor.
El hombre se ha entregado a su pecado y así peca más y así va a ser castigado más. ¿Quién hizo eso? Eso es injusto. ¿Qué pasó aquí? Dios lo hizo. Dios soberano, Dios justo, Dios supremo, Dios bendito, como dice el versículo 25. Dios hizo eso. Más allá no podemos ir, no podemos alegar, nos tenemos que callar, porque no podemos cuestionar la sabiduría y justicia de Dios en esto. Fue Dios quien hizo esto. Ahora, ¿cuándo dice que lo entregó? Es de verdad una entrega, y es por eso que se repite, y es significativo. Se repite tres veces: Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. No es tan solo que Dios los abandonó y no les dio fe, no les dio virtudes, pero Dios los entregó a su inmundicia. Y esto, por cierto, no es una enseñanza exclusiva del libro de Romanos. El Salmo 81, por ejemplo, nos dice en el versículo 11: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. En el libro de los Hechos, Esteban está dando su testimonio. Y qué gran predicación. Increíble, dice que estaba predicando con la cara, como si tuviera la cara como la de un ángel. Y él estaba ahí predicando y le dice las mismas palabras. Hechos 7:42. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo. Muy bien, ¿eso es lo que querían hacer? Dios los entregó, Dios se apartó. El diccionario dice, diccionario común y corriente, una, dos, cualquier diccionario dice, ¿qué es entregar? Entregar es poner en las manos o el poder de otro. Si Dios nos entrega, ¿a quién nos entrega o en qué poder nos entrega Él? Y esto es lo más horrible y lo más feo de este pasaje, hermanos. Si Dios nos abandona, entonces quedamos en las manos del diablo. Y el poder de nuestros propios deseos carnales, el poder de nuestra concupiscencia. ¿No me creen? Vean 1 Corintios 5:5. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 5, el apóstol está hablando ahí a una persona muy inmoral, había cometido un pecado semejante a lo que estamos leyendo en Romanos. Y él dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado ¿a quién? ¿A quién? Efesios capítulo 2, lo conocen más. Y aquí nos podemos incluir todos. Cualquier pecado que hayamos cometido, aquí estamos todos. Efesios capítulo 2 y el versículo 2 dice: Bueno, comenzando con el versículo 1, hablando de Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese? El diablo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos bajo la ira de Romanos 1:18. Y Dios nos entregó, Dios nos abandonó, entonces hacíamos lo que el diablo quería que nosotros hiciéramos, hacíamos lo que los deseos de nuestra carne queríamos que hiciéramos. Entonces, eso de entregar es algo muy fuerte. Que Dios nos entregó es algo, de verdad, algo muy horrible. Es un castigo muy grave y muy serio. Porque si Dios nos entrega, ¿qué podemos hacer? ¿Quién nos puede ayudar? Si Dios nos abandona, ¿quién nos puede ayudar? Y luego tenemos la palabra más fea de nuestro texto en Romanos 1:24. Nos dice, por lo cual también Dios nos entregó ¿a qué? A la inmundicia. Inmundicia. Ahora, algunos comentaristas limitan esta palabra, este término, la inmundicia sexual de la cual habla el apóstol aquí adelante. Y es cierto que el apóstol usa esta palabra con esta connotación. Pero hay que acordarnos de todo el contexto bíblico, hay que acordarnos del apóstol Pablo, cómo usaba él esta palabra y cómo se usaba en el Antiguo Testamento. Todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Inmundicia en la Biblia sobre todo se refiere a la inmundicia religiosa. Una inmundicia era algo que contaminaba de tal manera que no podías entrar a la casa de Dios. Una cosa inmunda era algo que impurificaba, te contaminaba de tal manera que no podías acercarte a Dios y no te podías acercar a los demás. Porque si te acercabas a los demás y los tentabas, ellos quedaban inmundos también, entonces ellos no podían tener comunión con Dios. Por ejemplo, si tocabas un hueso, aún por accidente, estaban limpiando ahí el patio y de casualidad tocabas un hueso o algo, quedabas inmundo. Si tocabas una cama sucia, quedabas inmunda. No podías acercarte a Dios. Por eso los famosos, no tan trágica la vida de los leprosos. Los leprosos tenían que apartarse de la ciudad y, ¿se acuerdan? Por ley, tenían que gritar que... ¡Inmundo! 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 ¿Por qué? Porque si alguien los tocaba, alguien tenía que ver tan solamente con la ropa de ellos, ellos mismos quedaban inmundos y no podían ya acercarse al templo de Dios. Era algo muy terrible entonces. ¿Cuándo el apóstol entonces aquí nos dice y habla de la inmundicia? Nos está diciendo que ese es el gran problema del pecado, que es una inmundicia, es algo que nos contamina, es algo que nos separa de Dios. Entonces, todos los pecados que el apóstol menciona aquí, se trata de inmundicia, cosas que nos separan, cosas que nos contaminan. Vamos a empezar a leer la lista, vean qué tan fea y horrible. Dios nos entregó la inmundicia, ¿de qué se trata esto? Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Específicamente, ¿de qué se trata esto? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué triste. Y qué feo es este pasaje. Probablemente nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra cultura y nuestra educación entienden todas estas cosas. Algunas de esas cosas las hemos visto en el periódico recientemente. Tan solamente vamos a aclarar unas palabras, a lo mejor no las usamos en nuestro vocabulario, Contiendas son peleas. Es un espíritu, la palabra original nos habla de un espíritu, una disposición de siempre estar peleando, siempre estar debatiendo, discutiendo, por cualquier razón. Hay personas así, ¿verdad? Usted a lo mejor conoce una. Siempre peleando. Contiendas. Malignidades son cosas malas. Son cosas malas que se hacen por pura maldad. Pura maldad, no es, por ejemplo, va un ciego en el centro y tú le metes en la pierna para que se caiga. Eso es una maldad, es una maldad por maldad. Luego tenemos la palabra detractores. Detractores son las personas que difaman públicamente, los calumniadores. Esos son los detractores. Por cierto, los murmuradores se refiere a los chismosos, se refiere a las personas que aman mal de otros. En inglés aquí una de las palabras dice los whispers, los que hablan así despacio. ¿Te acuerdas de la hermana? ¿Te acuerdas de la hermana, la de Chihuahua, la que ve? ¿Pero qué pasó? ¿A que no saben qué pasó con ella? Eso es murmuradores, chismosos. Injuriosos son los que se la llevan ofendiendo, insultando. Sin afecto natural, para mí eso es lo más terrible. Son los que no tienen el amor que deben de tener. Por ejemplo, un hijo debe tener cierto afecto por su padre, por su madre. ¿Por qué? Porque es su madre, es su padre. Un padre y una madre deben tener cierto afecto natural por su hijo. ¿Por qué? Porque es su hijo, de su sangre. ¿Cómo no va a tener afecto? Estaba leyendo esta palabra y qué triste. Realmente es muy triste lo que hacen las mujeres ahora también, pero estaba leyendo acerca de esta palabra en ese tiempo. Ilustran esta palabra con las mujeres que no tenían afecto natural por sus hijos. ¿Saben lo que hacían en ese tiempo los romanos y los griegos, la cultura de ese tiempo? Abandonaban a los bebés que no querían. Los abandonaban en la basura, los abandonaban en los bosques para que las fieras y los perros salvajes se los comieran. Eso es no tener afecto. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Implacables, es que no se pueden calmar. Irreconciliables, que no reciben razones. Muchas veces los jóvenes tenemos problemas con esto. Implacables, creemos que nosotros tenemos la razón, nadie más tiene la razón. No nos quieren oír, muy bien, nos encerramos en el cuarto y ahí se la hizo. Algunos ancianos también soberbios, orgullosos, tienen esto, ¿verdad? Ellos y solo ellos tienen la razón y la experiencia. Implacables, nadie nos puede dar a entender. Dios mediante, después vamos a ver algunas lecciones de esta lista. Pero hay una lección que quiero recalcar esta mañana. Todos cometemos inmundicia. No tan solamente los fornicarios que hacen esas cosas tan feas cometen inmundicias. También los materialistas, los codiciosos, los envidiosos, los desobedientes a sus padres también son inmundos delante de Dios. No se crean que esta lista va de arriba para abajo. Realmente no hay ningún orden. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque es posible que pensemos, los asesinos, los sicarios son inmundos, los narcotraficantes son inmundos. Pero delante de Dios también los envidiosos, los elitistas, los desleales. Los homosexuales, las lesbianas tienen un gran problema. Pero también los fornicarios que ven pornografía y las mujeres que se la llevan codiciando y pensando, si ese actor fuera mi esposo, entonces yo sí fuera feliz. Si esa persona fuera mi esposa, yo no tendría ningún problema. Si ese fuera mi esposo, esa codicia, esa envidia es tan grave e inmunda como los que se casan hombres con hombres. Y por cierto, niños, y algo que voy a recalcar Dios mediante esta noche, entre esta lista están los desobedientes a los padres. Qué grave era para el apóstol, qué grave era para Dios. Es para Dios esto. Es sin un afecto natural
les dije que era el pasaje más feo.
Vamos adelante.
El versículo 24 nos dice nuestro texto: en la concupiscencia de sus corazones.
¿De dónde sale toda esa inmundicia? ¿De dónde salen esos pensamientos, esa codicia? ¿De dónde salen esas avaricias, de esos homicidios? ¿De dónde sale? Es de la concupiscencia de sus corazones. O como podríamos traducir esta frase, en los deseos de sus corazones. Estas inmundicias realmente no salen del diablo. Santiago capítulo 1 nos explica, realmente el pecado no sale del diablo, el pecado sale de nosotros, de nuestros corazones. El pecado no sale del medio ambiente. Muchos le echan la culpa al medio ambiente, a la familia que estoy. Si yo estuviera en otra familia, yo no sería por así. ¿Ana? Esas maldades salen del corazón, del interior, de los pensamientos, de la mente. Ponen por ahí Mateo 15, versículo 1 al versículo 20. Ahí los discípulos son criticados por los fariseos porque no se lavaban las manos. Ahí los fariseos se lavaban mucho, no vaya a ser que vayan a contaminarse y estar inmundos. Pues el Señor Jesucristo les explica, realmente lo que te contamina no es lo que entra a la boca. Lo que te contamina es lo que sale de la boca. Lo que te contamina es que sale de la boca porque sale del corazón. Ahí está el problema, ahí está la raíz. Mateo capítulo 1, perdón, capítulo 15, versículo 1, versículo 20, si lo pueden leer también después. Entonces, sumarizando lo que hemos visto hasta este punto, es como si Dios le dijera al hombre, muy bien, quieres seguir pecando, ese es tu deseo, eso es lo que quieres hacer. Muy bien, te voy a castigar dejándote pecar, eso es lo que quieres, quieres esa libertad de pecar, muy bien, haz lo que tú quieras. Eso es lo que hizo Dios. Y los entregó a sus deseos carnales. Y los hombres lo hicieron y llegaron a tal grado que nos dice nuestro texto, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Su cuerpo que Dios creó para honra. Su cuerpo que Dios creó para ser el templo del Espíritu. Ese cuerpo lo deshonraron, lo destruyeron con sus vicios y sus pasiones desordenadas. El otro día vi a un artista, bueno, si se le puede llamar artista, no sé cómo se le puede llamar, todo tatuado, y se puso unas cadenas bien pesadas en sus orejas, así como si fueran aretes, se puso unas cadenas bien pesadas en sus dos orejas, allí le colgaba, ya se imaginan qué agujeros tenía en las orejas, a esas cadenas ató un bote de la basura de lámina bien pesada, y para su show, como le quieran llamar a su acto, no sé, se puso a darle vuelta y vuelta así en las cadenas al bote de la basura. Al terminar con eso, se acostó en el piso y su asistente pasó y más o menos desde un metro de altura le dejó caer en su estómago, en su vientre, una bola de boliche, una pelota de boliche, una pelota bola se llama. Se la dejó caer desde un metro al estómago de esta persona. Ese era su show. Este hombre estaba deshonrando su cuerpo, estaba destruyendo su cuerpo. ¿Y qué ilustración de esta verdad y de esta enseñanza de la palabra de Dios? Ese es el hombre en su rebeldía contra Dios. Ahí está el hombre en la vida como loco, dando vueltas a un bote de basura de vanidades, lastimándose su cuerpo con el peso del pecado. Versículo 27 lo dice en estas palabras, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por sus pecados los hombres se provocan enfermedades venéreas. ¿Así se dice? Los hombres se provocan sida. Los hombres se provocan hepatitis. Los hombres se provocan cirrosis. Los hombres se provocan cáncer del pulmón. Y otra cosa de lo más terrible, es que dice aquí que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, involucraron a otros, fue entre sí. En vez de ayudarse los unos a los otros, en vez de cuidarse los unos a los otros, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Como dice en el versículo 27, se encendieron en su lascivia los unos con los otros. Por el ministerio del Internet, recibo correos de toda clase de personas. Y es una bendición y una ventaja para estas personas saber que yo no las conozco, son anónimos. Aunque me digan su nombre, yo no las conozco. Y con mucha confianza y con mucha libertad me platican y me preguntan. Les voy a decir, los más tristes, los más trágicos correos que recibo, y son bastantes, son los que recibo de personas que están sufriendo con el pecado de ser homosexuales o lesbianas. Y de verdad sufren mucho con este problema y he aprendido a tener cierta compasión. Algunos me cuentan su historia, me dicen cómo comenzó todo. Y he notado en estas cartas, en la variedad y las diferencias de personas que me han mandado, hay un común denominador. Ellos comienzan en esa inmundicia, embaucados, arrastrados, seducidos por otras personas. Esto es terrible. Porque una cosa es irte al infierno, y otra cosa es arrastrar a otros al infierno contigo. Eso es lo que hace el hombre. Con razón Dios los abandonó. Con razón Dios los entregó. En el versículo 25 el apóstol repite esas verdades. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto puede significar, y lo podemos traducir, interpretar, ya que cambiaron al Dios verdadero por los ídolos falsos. El profeta Isaías, capítulo 44, habla de uno que tiene en sus manos un ídolo y dice, esto es mentira. Podemos verlo así, de esta manera. Pero yo creo que más bien aquí el apóstol nos está hablando de la verdad revelada de Dios. Los hombres no quisieron la verdad que Dios existe. Los hombres no quisieron aceptar la verdad de un Dios vivo, poderoso, justo. Ellos prefirieron los ídolos muertos, que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Y lo último, que no juzgan ni hacen nada. Ellos prefirieron la mentira que la verdad de Dios. Y eso los llevó a honrar y adorar a las cosas creadas en vez de al Creador que les dio la vida misma. En vez de reverenciar a Dios, se hincaron ante imágenes de yeso, de humanos, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de adorar a Dios, adoraron también a sus hijos. Adoraron sus casas, sus carros, sus trabajos, sus perros y sus gatos. Nos reímos de los egipcios que adoraban cebollas, pero hoy en día hay muchos que adoran la comida también. Están adorando las cosas hechas, las cosas que Dios nos da, en vez de adorar a Dios, el Creador y Redentor. Están viviendo, están trabajando, están reproduciéndose para su propia fama, para su propio deleite, en vez de para Dios y su gloria. Y a lo último, hermanos, este es el gran problema. Esta es la gran razón por la cual Dios los entregó a sus inmundicias. Porque el hombre fue creado para la gloria de Dios, para que el hombre adorara a Dios, para que el hombre honrara a Dios, para que el hombre viviera para Dios. En vez de estar adorando a Dios, los hombres están dando vueltas como loco, adorando la basura de las cosas que al final se lo echan a perder. Qué feo el pasaje, ¿verdad? Entre toda esa fealdad y horrible, tenemos una frase tan bella. Es la última frase del versículo, lo último que vamos a ver. Nos dice nuestro texto: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo nos creen que el apóstol dijo esto como un buen judío? Los musulmanes también hacen esto, como los judíos, que cada vez que mencionan o se refieren a Dios, dan una expresión así, cual es bendito por los siglos, amén. Es cierto que el apóstol era judío, y es cierto que los judíos les gustaba añadir expresiones así como esta, después de mencionar a Dios. Le mostraban así, según ellos, la gran reverencia al nombre de Dios. Lo más que judío, el apóstol era cristiano, hay que tener eso en cuenta. Y como cristiano, él tenía mucho cuidado de no usar el nombre de Dios en vano, como lo hacen muchos judíos y musulmanes con tales expresiones. Las dice, pero nada más por decirlas. ¿Y se imaginan que el apóstol usara una expresión así cada vez que mencionara a Dios en sus epístolas? Íbamos a tener el Nuevo Testamento lleno de estas expresiones. Yo creo que aquí más bien tenemos esta expresión, porque el apóstol quiere resaltar el gran pecado, la gran tragedia de cambiar la verdad de Dios por la mentira de los ídolos. Los ídolos no son nada. ¡Nada! Los ídolos son falsos. En Corintios el apóstol nos dice, los ídolos son demonios. Pero Dios es bendito. Dios es Dios bendito por los siglos de los siglos. ¿Cómo que hacemos esto? Yo creo que eso sobre todo es la implicación de esta frase aquí en este versículo, en medio de todas estas cosas tan feas. No, Dios es bendito. Y hermanos, es cuando reconocemos qué tan bendito es Dios, qué tan digno de adoración es Dios, que nos vamos a horrorizar de lo que el hombre ha hecho. Vamos a entender por qué Dios entregó al hombre a sus inmundicias. Dios es tan bendito y el hombre hizo eso. A Dios mediante, esta tarde vamos a terminar este estudio considerando las lecciones de este pasaje. Ojalá que venga, pero si no viene, tan solamente quiero que se vaya con una lección. Y es la principal de todo esto. Este pasaje nos habla de los pecados más feos, para que resalte lo bello que es el Evangelio. Que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como estos. Cristo vino al mundo a salvarnos por fe, no por nuestras obras, que son como trapos de inmundicia. Que los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños que han cometido los pecados que se mencionan en esta lista pueden ser rescatados y pueden ser librados, limpiados por lo que Cristo ha hecho por nosotros. El apóstol dice en otro lugar, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, precioso, esto erais algunos, ustedes eran así. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces hay esperanza para estas personas. Hay que tener compasión por ellos. ¿Y sabes qué? Hay perdón y hay esperanza para ti también. Tú puedes calmar tu conciencia, tú puedes limpiar tu corazón. Cristo puede librarte de esto. Y como cristianos entonces, demos gracias a Dios y démosle toda la gloria, porque Él nos salvó de tal perversión, por la muerte de su Hijo en la cruz. Hay algunos que no les gusta esta idea. ¿Cómo que Dios entregó al hombre a su inmundicia? La verdad es que, como vimos, Dios tenía bastantes razones, lo tenía que hacer. Lo que nos debe sorprender no es que Dios nos entregó. Lo que nos debe sorprender es que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó para morir como un sacrificio por nuestros pecados y librarnos de esto. Y merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este texto, te damos gracias porque tú eres un Dios bendito que nos has dado el Evangelio y nos has rescatado. Te pedimos, Señor, que aprendamos estas lecciones y apreciemos el poder y la belleza del Evangelio, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Espíenos en tu paz y en tu amor. Ayúdanos a adorarte este día. En Cristo Jesús. Amén.